Buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a la escuela dominical en esta mañana. Pueden tomar sus asientos. Qué bueno es estar en la casa de Dios y qué bueno ya tuvimos el desayuno de varones. Una súper enseñanza de parte de nuestro hermano Richard. Una enseñanza empapada de la palabra de Dios y qué bueno fue eso. Y ahora vamos a entrar a la escuela dominical. Vamos a Hebreos capítulo 11. Como bien ustedes saben, hemos estado estudiando este capítulo, Hebreos 11, pues ya varios meses. Hemos estudiado los personajes que Dios destaca por su fe. Y hoy día vamos a llegar o hablar del versículo 32. Hebreos 11, verso 32. Vamos a leer esto y después vamos a orar. Hebreos 11, 32 dice: ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Oremos, Padre Celestial y nuestro gran Dios, gracias por esta mañana y gracias por tu palabra que siempre nos exhorta. Te rogamos, Padre, que tu Santo Espíritu nos guíe en esta mañana para hablar de toda verdad y para guiarnos a toda verdad. Así que danos oídos para oír y corazones para entender, Señor, para que podamos entender las maravillas de tu ley. En el nombre de Jesucristo pedimos esto. Amén. Muy bien, hermanos. En esta mañana vamos a hablar de la fe de dos personajes, de Gedeón y Barak. Este es el último versículo que menciona nombres específicos. Después del verso 32, aunque sigue hablando de fe y sigue hablando de las proezas que estos hombres hicieron, no los menciona por nombre. Y este versículo es un poco diferente que los demás, porque desde el verso 4 hasta el verso 31, cuando Dios menciona a un personaje por su fe, también nos dice el por qué. O sea, cuando hablamos de Enoch, vimos qué es lo que él hizo por fe. Lo mismo de Abel, lo mismo de Abraham y Noé. Pero en verso 32, como si el autor de Hebreos estuviese apresurado y no quedaba mucho tiempo, dice: ¿Qué más digo? Así que ya no tengo tiempo, tal vez estaba apresurado en hacer algo. Tanto de, y menciona seis nombres específicos: Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y de los profetas. Así que no tanto podemos sacar de cuando hablamos de la fe de Gedeón y Barak, porque no encontramos su historia ahí, sino en el libro de Jueces. Así que es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Y vamos a considerar Gedeón y Barak en la misma lección, porque tenían varias cosas en común, como vamos a desarrollar en este estudio. Ambos son mencionados en el libro de los Jueces, y ambos muestran cómo la fe puede brotar del temor. O sea, alguien no tiene que nacer con fe para ser un hombre fiel. Tú no tienes que haber criado un hogar cristiano para ser una persona de fe. Y es lo que vamos a ver en las vidas de Gedeón y Barak. Los que hoy día son muy tímidos y los que son muy temerosos y tal vez no muy valientes para Dios, pueden agarrar esperanza en las vidas de Gedeón y Barak, porque ellos no comenzaron con hombres de gran fe, sino, pero al fin de sus vidas, vamos a ver, eran hombres de fe. Vamos a Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6 y vamos a estudiarlos en el orden que Dios pone a Gedeón primero y después Barak, aunque encontramos a Barak en Jueces 4 y Gedeón en Jueces 6, vamos a hablar de estos hombres comparándolos y contrastándolos en este orden, Gedeón primero y después Barak. Jueces capítulo 6, y vamos a leer un poco del contexto para que sepamos pues qué es lo que estaba sucediendo. Jueces 6, versículos 1 hasta versículo 6. Vamos a ver, comenzar este lado. Hermana Tania, por favor. Jueces 6, 1 a 6. Amén, gracias, hermana. Leemos eso para tener el contexto de los hijos de Israel en este momento. Como solía pasar en el libro de los jueces, ellos por su pecado fueron arrojados en esclavitud. Permitió que los madianitas se apoderara de los israelitas. Y vemos que ellos estaban en este cautiverio, en esta esclavitud, y ellos no. Eso es el trasfondo de esta historia de Gedeón. Ahora vamos a hablar de Gedeón como creyente reticente. vamos a hablar de los dos hombres, Gedeón y Barak, que ambos mostraron esta característica de reticencia. Jueces, versículos 12 y 13. No, Richard, por favor. Versos 12 y 13. Gracias, hermano. La primera cosa que vemos sobre Gedeón es que él estaba inseguro de la presencia de Dios. Pues cuando el ángel de Jehová le aparece en verso 12 y le dice, Jehová es contigo, varón esforzado. En verso 13 vemos que Gedeón muestra su inseguridad con la pregunta que él hace. Dice, si Jehová es con nosotros, si la presencia de Dios está en medio nuestro, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? La opresión de los madianitas le hizo pensar que Dios los había desamparado. También, como él menciona en verso 13, la falta de los milagros, la falta de las maravillas que sus padres le habían contado, le hacían dudar de la presencia de Dios. Como él menciona en versículo 13, nuestros padres nos han contado de las maravillas de Dios y hoy yo no veo esas maravillas. Es más, si Dios está en medio nuestro, ¿por qué estamos en cautiverio? Eso fue la inseguridad de Gedeón. Y esa inseguridad le hizo dudar de la promesa y la palabra de Dios. Pero no olvidemos, hermanos, ¿cuál fue la razón por la cual Israel estaba en cautiverio en primer lugar? Lo leímos en versículo 1, Jueces 6:1. ¿Por qué estaban en cautiverio? Por la idolatría, por el pecado de ellos mismos. Dios no tenía la culpa de que ellos estaban bajo esta opresión de los madianitas. Ellos buscaron eso cuando se metieron a la idolatría. Así que vemos a Gedeón inseguro de la presencia de Dios. No solamente eso, hermano Miguel, Jueces 6, versos 14 y 15, por favor. Capítulo 6, versos 14 y 15. Gracias, hermano. Gedeón no solamente estaba inseguro de la presencia de Dios, sino estaba inseguro de su propio llamado, del llamado que Dios le había hecho. En verso 14, Jehová Dios le dice, mira, ve con tu fortaleza y salvarás a Israel. O sea, tú vas a ser un juez tal como fueron los otros jueces que liberaron el pueblo de Israel. Tú vas a ser uno de esos héroes de la fe. Bueno, pensaríamos que esto causaría mucha alegría para cualquier hombre, cualquier mujer. Pero vemos la inseguridad de Gedeón en versículo 15. Dice, Señor mío, ¿con qué tengo de salvar a Israel? Y él da, según su razonamiento, lo que es un impedimento a él ser usado por Dios. Él dice en versículo 15, mi familia es pobre en Manasés. O sea, entre la tribu de Manasés, de la cual soy parte, mi familia es muy pobre. No solamente eso, sino yo soy el menor en la casa de mi padre. O sea, yo soy un cero a la izquierda. ¿Cómo me vas a usar a mí para salvar a la nación de Israel? Esto es un hombre inseguro de su llamado por Dios. Todo esto nos habla de la reticencia de Gedeón en ser usado por Dios. Bajemos a versos 16 y 17. Hermana Sara, por favor. Gracias, hermana. También vemos a Gedeón en estos versículos inseguro de la victoria. Inseguro de la victoria. Jehová le responde en verso 16, yo seré contigo y vas a herir a los madianitas como a un solo hombre. Como si fuese un solo hombre, así los vas a vencer. Y vemos la inseguridad de Gedeón en verso 17, cuando él dice, yo quiero que me des una señal. O sea, tal vez tengo un sueño, tal vez es una visión, tal vez es una pesadilla, tal vez esto no es realidad lo que tú me estás diciendo. Yo quiero una señal palpable de que tú has hablado conmigo. Esto es la inseguridad de la victoria. Jehová le había dicho que heriría a Madián, pero Gedeón pidió una señal. Él vuelve a hacer lo mismo al final de este capítulo. Bajemos a verso 36. Jueces 6, versos 36 a 40. Hermano Imer, por favor. Jueces 6, 36 a 40. Gracias, hermano. En Hebreos 11, 32, el autor de Hebreos destaca la fe de Gedeón. Sin embargo, todo lo que hemos visto ahora de Gedeón en Jueces capítulo 6 muestra un hombre no lleno de fe, sino al contrario, un hombre muy reticente a actuar como Dios le había llamado, inseguro de la presencia de Dios, inseguro de su llamado, inseguro de la victoria, de tal forma que pidió en dos ocasiones aquí otra confirmación, una reconfirmación de que Dios iba a garantizarle la victoria sobre sus enemigos. Aquí ustedes pueden ver el vellón seco, el vellón mojado y todo ese asunto. Esto es un lapso de fe de parte de Gedeón. Pero lo que me llena de alegría, hermanos, es que Jueces 6 no es el final de Gedeón. O sea, Dios no dijo, bueno, Gedeón, tú estás demasiado desconfiado en mí. Te voy a poner un lado y voy a usar otro. A pesar de estas inseguridades que tuvo Gedeón, Dios siguió trabajando con él. Y lo vamos a ver a continuación cómo Gedeón pudo ser un gran héroe de la fe. Pero estamos comparando ahora dos hombres, Gedeón y Barak. Vamos a Jueces 4 ahora. Jueces 4. Y vamos a ver que Barak tenía algo en común con Gedeón. Voy a usar otro color para distinguirlos. Barak. En Jueces 4, versículos 6 y 7, vamos a ver, hermano Erickson, por favor. Jueces 4, versos 6 y 7. Gracias, hermano. Lo que vemos aquí es Débora, que manda a hablar a Barak y recordándole de algo en verso 6. Dice, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel? O sea, Barak ya sabía lo que Dios quería que él hiciera. Ya Barak había sido dado el mandamiento. Y Dios usó a Débora para recordarle a Barak de lo que fue el mandamiento. Lo que nos implica es que Barak no escuchó a Dios la primera vez. Igual que Gedeón, era un creyente reticente, alguien renuente, alguien que no actuó primera vez que Dios le habló. Débora le recuerda a Barak de lo que Dios le había ordenado hacer, que es, verso 7, de entregar el ejército con Sísara, su capitán, en las manos de Israel. Así, esto ya lo sabía Barak. La cuestión es, ¿por qué no actuó entonces? Lo mismo que Gedeón. Un hombre que comenzó su vida con un lapso de fe. Ahora bien, bajemos al versículo 8. Veremos otra cosa sobre Barak, hermana Luz. Jueces 4, verso 8. Gracias, hermana. Segunda cosa sobre Barak, no estaba dispuesto a ir a la batalla sin apoyo. Pues Débora viene y le dice, mira Barak, yo sé que Dios te ha escogido. Y eso no eran esposos. Débora tenía su propio esposo. Pero Dios la usó a ella para recordarle a Barak de lo que fue el deseo de Dios para su vida, su voluntad, pues. Y en verso 8, Barak responde a esta mujer Débora diciéndole así, si tú fueres conmigo, yo iré. Suena bien, qué bueno. Pero él también dice, pero si no fueres conmigo, no iré. Lo que vemos con Barak, hermanos, es que él no estaba dispuesto a obedecer a Dios, en este caso, ir a la batalla, sin el apoyo de esta mujer, Débora. Y claro, hay muchas cosas buenas que podríamos decir acerca de Débora. No es el enfoque de este mensaje, sino vamos a ver, hermanos, cómo Barak tenía esta habilidad igual que Gedeón. O sea, él ya sabía lo que Dios quería para su vida. Él ya lo sabía. Y aun cuando Débora le recuerda, pensaríamos, bueno, ahora sí va a ir. Pero dice, si tú no vas, yo no voy. Hermanos, saben que muchas veces creyentes actúan de esta manera. Tantas veces cuando hay un evento en la iglesia, cualquier cosa, y le hablo a alguien, ¿vas a ir? ¿Sabe lo que me preguntan? ¿Quiénes más van a ir? ¿A quién le importa quién más va a ir? ¿A quién le importa? Vamos a ir a Nueva York, pero ¿quién más va a ir? ¿A quién le importa quién más va a ir? Si es correcto hacerlo. Y si no es correcto hacerlo, no hacerlo. Barak dice, si tú vas conmigo, yo voy. Y si tú no vas, yo no voy. Eso es una actitud de desconfianza en Dios. Hermanos, debemos ser la clase de personas que si es correcto y Dios nos manda hacerlo, aunque seamos los únicos, hagamos lo que Dios pide de nosotros. Vamos a Juan capítulo 6. Así fue el maestro también. Así fue el Señor Jesús. Con apoyo o sin apoyo. Jueces capítulo 6. Perdón, Juan. Tenemos un ir y venir entre Jueces 6. Juan capítulo 6. Miren versículo 66 y 67. Hermana Noemí, ¿quiere leer esos versículos? Juan 6, 66 y 67. Gracias, hermana. Cuando Jesús predicó este sermón sobre el pan de vida, pues Él siendo el pan vivo del cielo, muchos se enojaron. Muchos se enojaron y decidieron ya no andar con Él. Versículo 66. Ya volvieron atrás. Bueno, cualquier persona, cualquier líder de una congregación así, tal vez va a estar muy triste. Va a decir, no, fue un error lo que yo dije. Vengan otra vez. Pero el maestro no. El maestro voltea a ver a los 12, los pocos que quedaron, sus discípulos. Y les dice, ustedes quieren irse también. Ahora es buen tiempo si quieren irse con los demás. Pero yo no voy a cambiar lo que yo he dicho. Yo no voy a cambiar esta misión que yo tengo en esta tierra. Así que hermanos, el maestro es el contraste de Barak. Mientras Barak no iba a ir sin apoyo a hacer la voluntad de Dios, Jesús el maestro dice, yo voy a ir y voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer, con apoyo o sin apoyo. Porque el hecho de que nadie más quiere servir a Dios no cambia el mandamiento que Dios me ha dado. Y así es, hermanos. Así es. Dios no va a justificar la inactividad de parte nuestra, simple y sencillo, porque los otros no nos apoyaron. Dios se va a encargar de aquellos inactivos, por no decir perezosos, pero sí es perezoso. Dios se va a encargar la pereza espiritual, pero no te va a justificar a ti porque te dejaste contagiar de ellos. También Dios te va a rendir cuentas contigo. Así que no seamos como Barak, no seamos como Gedeón en este aspecto de ser creyentes reticentes. Ahora bien, vamos a Jueces 6. Jueces 6 otra vez. Y la otra parte que vamos a ver, dos creyentes reticentes. Pero eso es al principio. ¿Cómo es que ellos lograron? ¿Cómo es que ellos lograron ser hombres que al inicio eran muy desconfiados en Dios y ahora en Hebreos 11 son hombres de gran fe? Vamos a verlo ahora, que ellos lograron sujetar la carne. Porque lo que impide nuestro servicio al Señor es nuestra carne. Y lamentablemente, hermanos, hasta el día de nuestra muerte o hasta el día del rapto, viviremos y lucharemos con esta carne. No hay día que la carne tuya y la carne mía no quiera hacer maldad, quiere cometer pecado. Por eso necesitamos sujetar la carne, ponerlo en sujeción, en sometimiento, es decir, yo, el espíritu hoy día va a dominar mi vida, no la carne. Jueces 6, versículo 24. ¿De qué manera Gedeón sujetó la carne? Jueces 6, verso 24. Francisco, ¿quieres leer, hermano Francisco? Jueces capítulo 6 y versículo 4. Gracias. La primera forma en que Gedeón sujetó la carne es que él adoró a Jehová. Noten en Jueces 6, 24 que él edificó un altar. Y los altares del Antiguo Testamento, hechos de piedras, fueron construidos con el propósito de adorar a Dios, de ofrecerle una adoración de un corazón humilde. Ahora bien, quiero que vean esto, porque esto es importante. Verso 23 del mismo capítulo. Y Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Este mensaje lo recibió Gedeón, de que Dios quería bendecirle con paz, Dios no quería que él tuviera temor, y Dios le garantizó que no vas a morir. En el siguiente versículo, Gedeón edifica el altar, ¿y cuál era el nombre que le puso a este altar? Jehová Shalom. ¿Alguien sabe qué significa la palabra Shalom? Paz. El altar, miren esto, hermano, parece ser un juego de palabras, pero algo muy interesante aquí. Después de que Dios le dijo, paz a ti, Gedeón, no tengas temor, no vas a morir, esté en paz, disfrute la paz mía. Nombra Jehová Shalom, que es Jehová es paz. ¿Qué implica? Que la adoración de Jehová fue hecha según la palabra y el mensaje de Dios. Adoración verdadera sujeta la carne y se goza en el Espíritu. Jesucristo dijo lo mismo en Juan 4, versículo 24. Vamos a leerlo. Hermana Norma, Juan 4, 24. Gracias, hermana. Jesucristo confirma lo mismo, que la adoración verdadera no tiene que ver con la carne y no tiene que ver con la expresión de la carne, sino adoración debe de ser hecha en espíritu y en verdad. Y Gedeón hace lo mismo. Dios le dijo, paz a ti, Gedeón. Él va, adora a Dios con un altar llamado Jehová Shalom, Jehová es paz. Nuestra adoración debe brotar de la palabra de Dios y las verdades de la palabra de Dios. Jueces capítulo 6, otra vez. ¿Cómo Gedeón sujetó su carne? Primero, a través de la adoración. Segundo, Génesis 6, verso 25 a 28. Hermano David, por favor. Gracias, hermano. Noten aquí, hermanos, que Dios le manda a Gedeón a destruir los ídolos y el altar que su propio padre tenía. Ahí lo vemos en versículo 25, 26, de derribar el altar de Baal que tu padre tiene. Bueno, hermanos, yo creo que hay pocas personas que amamos tanto como nuestros padres. Bueno, si somos casados, nuestros esposos primero, ¿verdad? Después nuestros padres. Amamos a nuestros padres. Y Gedeón sin duda amaba a su papá. Sin embargo, Dios le dijo, Gedeón, si tú me quieres servir y tú vas a ser un héroe de la fe, necesito que tú destruyas los ídolos y los altares que tu papá tiene. Bueno, Gedeón ya había sido revelado por Dios lo que era la misión. Y tenía cierto miedo en obedecer. Porque en versículo 27, él toma a sus hombres, como Dios le había dicho, y va a hacerlo, pero teme hacerlo de día. Obviamente, porque en el día se puede ver. Todo el mundo podía ver quién está destruyendo este altar. Entonces, como no quería ser descubierto y poner en riesgo ese vínculo familiar, dice que lo hizo de noche. Y por la mañana, verso 28, cuando se levantaron los ciudadanos de aquel lugar, vieron que el altar estaba derribado. Y si usted sigue leyendo, van a ver que preguntaron, ¿y qué fue que pasó? Y se supo que era Gedeón, pero el papá de Gedeón, en vez de estar triste, enojado con su hijo, ¿sabe lo que dice? Si Baal es Dios, que busque la revancha a él entonces. Obviamente no hizo nada Baal porque es un Dios falso. Así que miremos a Gedeón que destruyó la idolatría aún en su mismo hogar, en la casa de su padre. Lo que vemos aquí es que él venció su temor de los hombres para servir a Dios. Hermanos, esto puede pasar en pasos pequeños en nuestras vidas. De la noche a la mañana no vamos siendo un creyente reticente a ser un héroe de la fe o una mujer de la fe. Hay pasos pequeños, como estamos viendo en la vida de Gedeón. Tal vez para algunos de ustedes les infunde de un temor profundo a acercarse a una puerta, tocar la puerta y hablarles de Jesucristo. Ni podrían imaginarse haciendo eso. Entonces, hay pasos pequeños que puedes tomar para un día lograr hacer eso. ¿Tal como qué? Gracias por preguntar. Puedes ir a un parqueo, un parqueadero, pues, y no hay nadie en los carros, y puedes tomar un folleto, levantar la parabrisa y ponerlo ahí. O poner la chapa de la puerta. Y no hablar con nadie. Pero hacer ese trabajo de distribuir la palabra de Dios. Es un paso pequeño. Pero un paso que te va a ayudar un día a poder con denuedo predicar la palabra de Dios en público. Hermanos, tenemos que entender la necesidad de sujetar la carne si vamos a servir a Dios. Si usted un día, yo quisiera poder hacer eso para Dios. Ok, tal vez ahora suena como una meta muy lejana, como que nunca vas a lograrla. Pero paso por paso, pasos pequeños, puedes sujetar la carne y así servir a Dios. Después de destruir este altar que su padre tenía, vamos a ver qué hace Gedeón ahora. Jueces 7. Jueces 7. Y vamos a este lado, hermano Carlos. Jueces 7, verso 19 hasta 21, por favor. 19, 21. Gracias, hermano. Aquí vemos que Gedeón destruye a los madianitas. Cuando Gedeón dejó a un lado su temor y confió plenamente en Dios, la promesa de Dios fue cumplida en su vida. La promesa que Dios le había hecho en Jueces capítulo 6, diciendo, hombre, vas a destruyendo a los madianitas como un solo hombre. Tal vez él no lo vio como era posible. No, yo creo que esa es una meta no alcanzable para mí. Pero después de él sujetar la carne, y lo vimos en capítulo 6 y capítulo 7, Dios le dio la victoria y él destruyó a los madianitas porque él confió plenamente en Dios. Muy bien, vamos a hablar de Barak, Jueces 4. Jueces capítulo 4. ¿Cómo Barak sujetó la carne igual que Gedeón? Jueces 4, versículo 9. Hermana Marta, por favor. Gracias, hermana. ¿Cómo Barak, siendo un hombre así débil, pusilánime, pudo ser un hombre de fe mencionado en Hebreos 11? Igual que Gedeón, él sujetó la carne. En verso 9, cuando se levantó de su pereza. No olvidemos que Dios ya le había dicho a Barak que debía ser el que salvaba a Israel. Y él no quiso escuchar al principio. Estaba muy confortable con la pereza, con la inactividad. Y para él sujetar la carne, tuvo que levantarse de su pereza. Cuando Débora le promete a Barak que iba a apoyarle, él se levantó de la inactividad. No sabemos cuánto tiempo había rehusado ir a la guerra. O sea, cuánto tiempo ese mandamiento había quedado pendiente. Pero lo bueno es que por la exhortación de Débora, él fue. O sea, lo que él necesitaba era que Débora le confirmara otra vez el mandamiento de Dios. Y qué bueno que él no era demasiado orgulloso para decir, ¿quién eres tú para hablarme de estas cosas? Sino él dijo, sí, es cierto. Lo que Débora me estaba diciendo, este recuerdo, Dios ya me dijo que fue la batalla. Qué bueno que esta mujer vino a recordarme de eso. Y él sujetó la carne, levantándose de la pereza. Ahora bien, Jueces 4, verso 14. A este lado, sorry. Jueces 4, 14. Gracias. Vemos aquí que no solamente se levantó de su pereza, porque una cosa es levantarse. Jonás se levantó en Jonás 1. ¿Saben para hacer qué? Para huir de la presencia de Dios. Así que la actividad, por ser actividad, no siempre es buena. Barak se levantó de su pereza para cumplir la voluntad de Dios y ahora para descender a la batalla, como él hace en versículo 14. Barak bajó a la guerra con 10,000 tropas y también con Débora, sujetando la carne. Tal vez tenía miedo de ser matado en la batalla. Tal vez tenía miedo de ver un amigo de él ser decapitado en batalla. Pero ahora, con ese recuerdo, con esa exhortación de Débora, él se levantó para irse a la batalla. Ahora bien, Jueces 4, verso 16. Hermano Papo. Gracias, hermano. Y como con Gedeón, después de sujetar su carne, levantándose la pereza, venciendo el temor, venciendo la batalla, Dios le permitió vencer al enemigo, igual como Gedeón. ¡Qué gran cambio, hermanos! Entre lo que vemos al principio, dos creyentes reticentes a obedecer a Dios, y ahora, hombres que lograron sujetar su carne, y en ambos casos, Dios les dio la victoria. Ahora bien, quisiera decirles que eso es el final de las vidas de estos hombres. Y les cuento que hay diferentes formas en que podemos vivir. Podemos comenzar muy bien. Desde nuestra juventud, de nuestra niñez, servir a Dios con fidelidad. Y al final de la vida, alejarse de Dios, apartarse de Dios y en fin no servir a Dios. Y eso es triste. Hay quienes comienzan muy mal, viven vidas llenas de pecado, de vicios, son convertidos y terminan muy bien. Hay quienes que terminan mal, terminan bien. O sea, la vida, el mundo está repleto de diferentes ejemplos. Quisiera decirles que Barak y Gedeón vivieron el resto de sus vidas en triunfo, en fidelidad, en servicio a Dios. Pero por último, debo decirles que en estos casos vemos fines decepcionantes. Vamos a Jueces capítulo 8. Jueces 8. Y hermana Denise, verso 24 a 26, por favor. Gracias, hermana. Le habían dicho a Gedeón en versículo 22, sé tú nuestro Señor, sé nuestro Rey. Y Gedeón responde diciendo, ¿sabes qué? No estoy interesado en eso. Jehová va a ser tu Dios. Lo cual es perfecto. No hay problema con eso. Pero en verso 24 a 26 vemos que Gedeón manifiesta la codicia. Porque dice, ¿sabes qué? El poder no lo quiero, pero dame su dinero. Y ellos le dieron mucho dinero en versículo 26, 1700 siclos de oro, planchas y esto y lo otro. Mucho dinero. Ahora bien, verso 27, hermana Cholo. Gracias, hermana. Con ese dinero que le dieron, hace un efod. Un efod era parte del vestuario del sacerdote, algo que se ponía sobre los hombros, ¿verdad? Y él hizo este efod, pero como ningún otro, con toda esta plata que ellos le habían dado, algo bien adornado. Y la Biblia dice que la gente comenzó a fornicar tras de ese efod, no fornicación física, sino fornicación espiritual. O sea, lo que él hizo con ese dinero que le habían dado, se convirtió en un ídolo, después del cual la gente comenzó a idolatrarse, a fornicar, a prostituirse, pues. Y lo que vemos aquí, hermanos, que Gedeón permitió que esto pasara. Ahora bien, si él hubiese dicho al principio, bueno, ¿saben qué? Estoy viendo que esto está causando problemas, lo voy a destruir. No lo hizo. En versículo 27, esto fue un tropiezo, no solamente al pueblo de Dios, sino al Gedeón y a su casa. El mismo hombre que Dios había usado para vencer los madianitas, ahora fue un promovedor de la idolatría debido al dinero que él recibió por la victoria. Jueces 8, verso 30. Hermana María, Jueces 8, 30. Gracias, hermana. Sí. Por último, vemos que Gedeón era polígamo. Tenía muchas mujeres, dice la Biblia en versículo 30. Por lo tanto, tuvo 70 hijos. ¿Cuántas mujeres tuvo? Pues no sé. Pero si tuvo 70 hijos, bueno, 10 con una, bueno, 10 creo es mucho, ¿verdad? Una mujer robusta puede tener 5, 6 o 7, 8 tal vez, ¿verdad? Como la mía, 7. Imagínense, si tuvo 7 hijos con una mujer, serían 10 mujeres. Más su concubina, verso 31. Así el deber de esposa, pero sin el compromiso. Es un polígamo. Y esto es el líder del país. Lamentablemente, hermanos, la vida de Gedeón no terminó bien. Vemos un hombre que sirvió a Dios por un tiempo, pero al final dado a la poligamia y también a la idolatría. Ahora bien, vamos a terminar con unas lecciones importantes. No voy a hablar mucho de Barak en este asunto. La verdad, cuando vemos al final de la vida de Barak, o por lo menos al final de la historia, él no recibe la gloria por su hazaña. Dios lo iba a usar para vencer al pueblo de Israel. Pero como él era reticente y era tan inseguro, Dios dio esa gloria a otra mujer llamada Jael. Dios la usó ella para clavar la cabeza del capitán de Sísara al mismo suelo. Metió una estaca ahí de tienda, lo atravesó por sus sienes. Así que Dios entregó la gloria de esa hazaña a una mujer, no al hombre. O sea, Barak no recibió la gloria como le corresponde, o lo que le hubiera correspondido por servir a Dios fielmente. Pero déjenme darles unas 5 lecciones rápidas acerca de este tema, de la fe de Barak y Gedeón. Primero, 1 Corintios 1:27. Y vamos a ver, hermana Irma, por favor. Gracias, hermana. Primera lección importante. Dios llama y capacita a hombres débiles. No debemos pensar, bueno, para yo ser usado por Dios, yo ser un gran héroe de la fe, yo tengo que haber nacido en un lugar cristiano. Yo tenía que mostrar fe fuerte por toda mi vida. Pero no fue así con Gedeón, tampoco fue así con Barak. Hombres muy temerosos al principio de su vida, ya lo vimos. Sin embargo, Dios los llamó y Dios los capacitó para hacer grandes cosas para Él. Así que Dios llama y capacita a hombres y mujeres débiles. Segundo, Romanos 4. Romanos 4 y verso 17. Hermana Olga, por favor. Gracias, hermana. La segunda lección importante de esto es que Dios nos ve con potencia para servirle. Enfóquense en la última frase de este pasaje que la hermana leo. El cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como las que son, las que fuesen. Miren, ¿saben que Dios le habló a Gedeón y le dijo varón esforzado en Jueces capítulo 6? Cuando él estaba tan inseguro de la presencia de Dios y de su llamado y del poder de Dios para dar la victoria, él estaba tan miedoso y Dios le dijo varón esforzado. ¿Sabe qué es eso? Dios vio en Gedeón como vio en Barak la potencia para servirle. Lo mismo podemos ver en Mateo 4, verso 19, que Jesús está andando por la mar de Galilea y llama a dos hombres y dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. En ese momento no eran pescadores de hombres. En ese momento no estaban capacitados para ser pescadores de hombres. Pero Jesús dijo, si ustedes me siguen, si vienen en pos de mí, yo veo en ustedes el poder, la potencia, el potencial, pues, para servirme. Hermanos, hoy día puede ser una persona muy miedosa, puede ser un niño, puede ser un que está en la guardería todavía. Y Dios ve las cosas que no son como las que son. Dios no ve simplemente un niño mocoso que hace alboroto en la iglesia. Dios ve un futuro siervo de Dios que, dado la atención, dado la crianza espiritual, puede ser un gran siervo para él. Así que bueno que Dios ve las cosas que son como las que ve las cosas que no son como las que son. Vamos a Apocalipsis 2. Otra lección de la fe de Barak y Gedeón. Apocalipsis 2, verso 10. Hermana Amanda, por favor. Gracias, hermana. Otra enseñanza muy importante es que la fidelidad a Dios en el servicio no se mide en días, sino la meta y la exhortación que vemos aquí es de ser fiel hasta la muerte. ¿Cuándo es eso? Bueno, para algunos puede ser 40 años, para otros puede ser 70 años, puede ser 80 años. La meta es ser fiel hasta la muerte. Tal cuando uno contrae matrimonio y dice, hasta que la muerte nos separe, que tengamos esa misma mentalidad en nuestro servicio a Dios. Hasta que la muerte me detenga de servir a Dios, hasta que la muerte ya no me permita más, voy a servir a Dios hasta la muerte. Otra enseñanza, Hebreos 6, dos más. Hebreos 6, verso 10. Hermano Saúl, por favor. Hebreos 6, 10. Gracias, hermano. Otra enseñanza es esta, que Dios es fiel en no olvidar nuestra labor, por más breve que sea. Hermanos, no vemos años y décadas de que Gedeón y Barak sirvieron a Dios por un momento en sus vidas. Y qué gracia a Dios por eso. Claro que queremos ser fieles hasta la muerte. Pero aún hombres como Gedeón y Barak, que no sirvieron de todo corazón, de toda su vida a Dios, Dios era fiel en no olvidar la labor que ellos habían hecho. Miren cómo el autor de Hebreos nos dice, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre. Hermanos, claro, seamos fieles hasta la muerte. Pero aun cuando llegamos al tribunal de Cristo, Dios es tan bueno para con nosotros. Dios es tan justo que aun un breve servicio a su nombre amerita una recompensa. Y esos hombres, Gedeón y Barak, son mencionados en ese capítulo de la fe al lado de Abraham, al lado de Enoch, al lado de esos grandes héroes como los pensamos. Así que Dios es fiel en recompensar aún un breve servicio. Por último, vayan a Jueces 4 otra vez, Jueces 4. Hermano Neri, Jueces 4, verso 10, y también, bueno, Jueces 4, 10, para iniciar. Gracias, hermano, y también Jueces 7, versos 4 a 7. Gracias, hermano. La última lección que quiero destacar rápidamente es esta, que Dios puede usar tácticas diferentes con cada uno. Ambos eran jueces, Gedeón igual que Barak, libertadores del pueblo de Israel. Pero cuando era tiempo de batallar, de liberar al pueblo de Dios, miremos, es interesante que es el número exacto. En Jueces 4, verso 7, 10,000 hombres para pelear contra el ejército enemigo, y tiene que pelear, sacar espada y todo. Sin embargo, cuando Gedeón tenía 10,000 personas, Dios dijo, son demasiados. 10,000 son demasiados. Es posible que la gente quiera tomar crédito por 10,000 hombres, y que va a ser una prueba para reducir el número de tropas. Entonces, después de lo que leímos y esta prueba, quedaron 300. 10,000 con uno, 300 con otro. ¿Y saben qué? Esos 300 hombres no tuvieron que sacar espada. Dios tenía otra táctica en esos 300. Las antorchas y las trompetas y todo eso. O sea, Dios usa tácticas diferentes con cada uno con el fin de que Él reciba la gloria y el fin de usar a su pueblo efectivamente. Así que agarremos confianza, hermanos, de la historia de Barak y Gedeón, hombres mencionados por su fe, aunque no durante toda su vida eran hombres de fe, pero vimos cómo ellos podían ser usados por Dios. Muy bien, vamos a parar ahí para hoy. La semana que viene vamos a continuar con nuestro estudio de Hebreos capítulo 11. Vamos a orar. Padre Celestial y nuestro gran Dios, gracias por esta mañana una vez más. Gracias por esta enseñanza y por Gedeón y Barak, unos hombres, Señor, que tuvieron temor al principio, pero qué bueno que sujetaron su carne para poder ser usados por ti. Mi Dios, ayúdanos a tomar confianza de este estudio, que también podamos ser usados por ti una vez que nosotros sujetamos nuestra carne, y ayúdanos a ser fieles hasta la muerte. Si Padre bendice este estudio, bendice lo que viene a continuación. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén.